El caso de las vampiras lesbianas asesinas fue el nombre que la prensa amarillista de finales de los años 80 le dio a uno de los crímenes más controversiales de Australia. Cuatro chicas jóvenes estaban siendo acusadas de un asesinato tan macabro como absurdo. A pesar de que en un principio el caso no llamó mayormente la atención, cuando el juicio comenzó y se filtraron los detalles más morbosos, de inmediato se convirtió en el centro de interés de toda la nación, causando un enorme revuelo a nivel mediático. Por lo visto, una de las atacantes había bebido sangre de la víctima. En el estado de Queensland, la mayor parte de la comunidad era puritana, por lo que claramente un crimen de estas características causó gran impacto. Pero en Brisbane, su capital, también existían ciertos grupos que se rebelaban a los convencionalismos y que mostraban gran interés en una subcultura ligada a la magia negra, los cultos, los ritos satánicos y también el vampirismo. Edward Baldock, de 47 años, era un hombre de familia que llevaba 25 años casado y padre de 5 hijos. La noche del 20 de octubre de 1989, se reunió con unos amigos en un bar llamado The Caledonian Club, ubicado en la ciudad de Brisbane, Queensland, para participar en un concurso de dardos, del cual salió vencedor. Pasadas las 22 horas y tras emborracharse, se retiró del lugar para coger un taxi y dirigirse a casa. Esa fue la última vez que sus conocidos lo vieron con vida. Cerca de las 5 de la madrugada, Elaine, su esposa, llamó a la policía para alertar su desaparición. Si bien Baldock solía frecuentar bares y beber algunas copas, siempre regresaba a su hogar antes de medianoche. Había trabajado en el ayuntamiento y se caracterizaba por ser alguien sumamente puntual. Poco después de las 6 de la mañana, un sujeto llamado Stephen Kerrin, que se encontraba navegando en kayak cerca de la orilla del río Brisbane, divisó lo que parecía ser un hombre desnudo tendido en el césped frente a un cobertizo para botes. Decidió acercarse para ver si éste necesitaba ayuda, pero rápidamente notó que estaba muerto. El detective Pat Clancy, uno de los primeros oficiales en presentarse a la escena del crimen, lo recuerda como uno de los asesinatos más brutales que presenció a lo largo de su carrera. La víctima mostraba 27 heridas en el cuello realizadas con un cuchillo y prácticamente había sido degollada de oreja a oreja. También tenía un enorme corte bajo la nuca. Solo las vértebras mantenían su cabeza unida al cuerpo. El cadáver estaba completamente desnudo, a excepción de un par de calcetines que aún llevaba puestos. El resto de su ropa estaba a un costado, correctamente doblada y ordenada. Dentro de su billetera, que fue descubierta en un toldo cercano, se pudieron encontrar $35 y toda la documentación de Edward Baldock, el sujeto que había sido denunciado como desaparecido esa misma madrugada. Pero la pista más importante sería hallada en el interior de uno de los zapatos de Baldock. Se trataba de una tarjeta de débito del Banco de Commonwealth, a nombre de una tal Tracy Avril Wigginton. En un principio los investigadores pensaron que Wigginton podía ser su amante o una prostituta y que lo había asesinado después de una pelea. Quizá había dejado caer su tarjeta de forma casual y esta justamente fue a dar dentro del zapato de la víctima. Aún así, la evidencia forense despertaba varias dudas. Baldock había sido prácticamente decapitado por su atacante y los detectives dudaban que un crimen semejante hubiese sido cometido por una mujer. Pocas horas antes, un control rutinario de carreteras detuvo un sedán color verde a escasos kilómetros del lugar del hallazgo. En su interior viajaban Tracy Wigington y Lisa Tachinsky, ambas de 24 años. A pesar de que Tachinsky, que era quien iba tras el volante, no encontró su permiso de conducir, el oficial solo corroboró que estuviera sobria y dejó que se marcharan, no sin antes registrar los datos del automóvil y las identidades de sus ocupantes. Esta información ubicaba a Wigington muy cerca de la escena del crimen y la convertía en la principal sospechosa. La policía se presentó en su vivienda esa misma mañana y fue llevada por los agentes al lugar de los hechos para ser interrogada. Esta declaró que no conocía a la víctima, pero que estuvo paseando frente al club de botes 2 días antes y que efectivamente había extraviado su tarjeta bancaria. La posibilidad de que el verdadero asesino la hubiese encontrado por casualidad y la introdujera dentro del zapato izquierdo de Baldock después de matarlo para desorientar la investigación era relativamente plausible. Sin embargo, Wigington cambió su versión de los hechos en 3 ocasiones y comenzó a despertar las sospechas de los detectives. Mientras tanto, Lisa Tachinsky, la amante de Tracy Wigington, se presentó voluntariamente en el departamento de policía para acusarla de asesinato y confesar su participación en el crimen de Edward Baldock. La joven vivía en el mismo apartamento de Wigington y cuando los agentes se la llevaron para interrogarla, comprendió que tarde o temprano vendrían por ella y decidió entregarse. Poco después, Kim Jervis y Tracy Pau, ambas de 23 años, serían detenidas por las autoridades y acusadas de complicidad. La investigación fue tomando forma gracias a las confesiones de Tachinsky, Jervis y Vaugh. Las jóvenes estaban alteradas y ansiosas por inculpar exclusivamente a Tracy Wigington del brutal crimen. Es así como poco a poco una extraña historia fue saliendo a la luz. Wigington y Tachinsky llevaban viviendo juntas hacía un tiempo y eran pareja. Solían visitar bares para lesbianas y beber unas cuantas copas hasta que en uno de estos sitios conocieron a Kim Jervis y Tracy Vaugh. Pero más allá de la orientación sexual, fueron otros los intereses los que las hicieron trabar amistad. Pertenecían a una suerte de tribu urbana o subcultura denominada por aquel entonces como los Swampies. Básicamente eran jóvenes que vestían ropa oscura, se teñían el pelo de negro y lucían tatuajes relacionados con la brujería o el satanismo. A pesar de que a nivel general se les asociaba o confundía con el movimiento gótico, no eran exactamente iguales. Las 4 chicas sentían gran atracción por el ocultismo. Leían libros sobre magia, quiromancia, tarot y se reunían para jugar a la tabla Ouija. A pesar de que todas tenían casi la misma edad, Tracy Wigington parecía tener un carácter mucho más fuerte e intimidante. Era una mujer alta, pesaba más de 100 kilos y se jactaba de haber golpeado a algunos hombres hasta dejarlos en el piso. Además, aseguraba ser una vampira. Wigington confesó a sus nuevas amigas que no soportaba la luz del sol y que bebía sangre de vacas, cabras y cerdos, la cual conseguía en una carnicería. Su novia, Lisa Tachinsky, era una joven desequilibrada que había sido internada 84 veces por intentos de suicidio, los que incluyeron sobredosis de drogas y cortes en las muñecas. Esta aseguró que en al menos 4 ocasiones se cortó la vena del brazo porque Wigington se lo pidió y efectivamente esta se alimentó de su sangre. Jervis y Vaugh eran jóvenes impresionables y no pusieron en duda la historia de Wigginton. De hecho, se sintieron fascinadas por su magnética personalidad. La admiración se transformó rápidamente en sumisión y en pocas semanas comenzaron a hacer todo lo que ésta les ordenaba. Cerca de las 22 horas del día 20 de octubre de 1989, las cuatro chicas se reunieron en un club exclusivo para mujeres llamado L'Amour, al cual acudían con regularidad. Bebieron un par de copas y fue entonces que Wigginton comenzó a insinuar que tenía hambre y necesitaba algo de sangre. Tanto Tachinsky como Jervis y Vaugh aparentemente no pensaron que hablaba en serio. Posteriormente, surgió la idea de salir a la calle, invitar a un sujeto desconocido a subir al automóvil con promesas de sexo, para luego dejarlo abandonado y desnudo cerca del río Brisbane. Todas estuvieron de acuerdo en que sería una forma divertida de terminar la velada y se retiraron del bar cerca de las 23:30 horas. Mientras conducían en busca de alguien a quien jugarle la broma, las jóvenes vieron a Edward Baldock caminando por la calle, solo y tambaleándose de borracho. De inmediato comprendieron que se trataba de la víctima perfecta. Decidieron que Jervis sería quien le ofrecería un aventón, mostrándole el escote e insinuando además que podrían pasar un buen rato juntos. Cuando las chicas se acercaron al hombre y lo invitaron a subir al vehículo, este no lo pensó dos veces. A pesar de que Jervis le había hecho la invitación, fue justamente Wigginton quien inmediatamente lo cogió de la mano y el viaje se produjo en completo silencio. Por lo visto, Baldock, a pesar de estar ebrio, se sintió intimidado y percibió que algo no iba bien. Se dirigieron hasta Orlick Park y se estacionaron a unos cuantos metros del club de botes de Brisbane. Wigginton le propuso mantener relaciones sexuales a Baldock y este asintió con nerviosismo. Ambos se bajaron del vehículo y caminaron hasta la orilla del río, mientras Tachinsky, Jervis y Vaugh se quedaron en su interior, supuestamente a la espera de que Wigginton volviera con la ropa del hombre y se dieran a la fuga, pero nada de esto ocurrió. Minutos más tarde, Wigginton regresó semidesnuda y le pidió ayuda a Tachinsky para asesinarlo. Aseguró que a pesar de estar borracho, era un sujeto fuerte y que no podría sola con él. Cogió una navaja de mariposa que tenía dentro del coche. Tachinsky empuñó una idéntica y se dirigieron hasta donde se encontraba Baldock. Sin embargo, una vez que se acercaron a él, Tachinsky quedó completamente paralizada y dejó caer su navaja. Según sus propias confesiones, el hombre estaba desnudo, apenas se mantenía en pie y las miraba con espanto, preguntando qué estaba ocurriendo. Wigginton, sin embargo, comenzó a rodearlo de forma amenazadora, hasta que se abalanzó sobre él y le propinó la primera estocada en el cuello. Continuó clavando la navaja en la garganta de la víctima hasta casi decapitarlo. Mientras Baldock aún agonizaba, Wigginton se montó sobre él y metió la boca en la herida que tenía bajo la nuca para beber su sangre. Luego encendió un cigarrillo y se sentó durante unos minutos a un costado del cadáver. Posteriormente se lavó las manos y la cara en el río, se vistió y le dijo a Tachinsky que debía marcharse. Una vez que subieron al vehículo, le contaron todo lo ocurrido a Jervis y Vaugh, que no salían de su asombro. Wigginton intentó tranquilizarlas, asegurando que nadie las había visto y que era imposible que las vincularan de alguna forma al asesinato. condujeron unos 9 kilómetros hasta Clayfield e ingresaron a la vivienda de Kim Jervis para tomar un respiro. Sin embargo, a los pocos minutos, Wigginton descubrió que había extraviado su tarjeta bancaria. Se dio cuenta que posiblemente se le había caído en el momento en que se quitó la ropa junto a Baldock, y cuando se lo dijo a las demás, todas entraron en pánico. Wigginton y Tachinsky volvieron a la escena del crimen e intentaron dar con la tarjeta, pero resultó inútil. Estaba completamente oscuro y encender una linterna podría delatarlas a lo lejos si alguien pasaba por el lugar. Wigginton asumió que quizá la había perdido en otro lugar y ambas mujeres se dirigieron nuevamente rumbo a la casa de Jervis. Fue entonces que una patrulla de carreteras las detuvo y registró sus datos. Wigginton volvería a presentarse en la escena del crimen a primeras horas de la mañana con la esperanza de encontrar la tarjeta, pues no había podido dormir pensando que efectivamente estaba allí. Sin embargo, se encontró con el lugar acordonado por la policía y rodeado de patrullas. Ya era demasiado tarde. El detective Pat Clancy, jefe de la investigación, consiguió deducir cómo la tarjeta de Wigginton había llegado al interior del zapato de la víctima. Mientras se quitaban la ropa, supuestamente para mantener relaciones sexuales, la mujer dejó caer su tarjeta sin darse cuenta. Luego le dijo a Baldock que había olvidado algo en su vehículo y que volvería de inmediato. El hombre, que ya se encontraba algo asustado, cogió su billetera y la escondió detrás de un toldo a pocos metros, seguramente porque pensaba que podían intentar robarle. Cuando regresó, vio una tarjeta de color amarillo sobre el césped y pensó que era de él, pues tenía exactamente la misma correspondiente al Banco de Commonwealth. La cogió y la introdujo en su zapato izquierdo, probablemente sin imaginar que aquello terminaría por resolver su propio asesinato. Si bien parte de la historia sería corroborada por Wigginton, esta afirmó que Tachinsky, Jervis y Vau estaban al tanto de que aquella noche iban a matar a un hombre. De hecho, parte del plan era llevar el cadáver de la víctima a un cementerio e introducirlo a una tumba recién cavada y cubrirlo con un poco de tierra para que quedara bajo un ataúd cuando se produjera un eventual entierro. A pesar de reconocer la autoría del crimen, Wigginton negó haber bebido sangre de la víctima o haber asegurado a sus amigas que era un vampiro. Los desconcertantes detalles del caso llamaron la atención de los medios, que en un comienzo no habían reparado en la macabra historia. Las autoridades tuvieron que decidir si Tracy Wigginton estaba capacitada para enfrentar un juicio o debía ser internada en un hospital psiquiátrico. Se desconoce el día exacto, pero se sabe que Tracy Avril Wigginton nació en 1965 en la ciudad de Rockhampton, Queensland, Australia. Su madre, Rhonda, era una mujer inestable que había sido adoptada por una pareja de millonarios. Se comprometió con un sujeto llamado Bill Bosborough, pero después del nacimiento de la niña, el hombre la abandonó. Al poco tiempo se marcharía de casa, dejando a su hija al cuidado de sus padres adoptivos. Y a pesar de que George y Avril Wigginton parecían ser un matrimonio ejemplar, distaban mucho de serlo. George era un mujeriego que además solía abusar sexualmente de sus dos hijas y de Tracy, su nieta. Avril era una mujer que las golpeaba con el cable de una plancha y las encerraba a modo de castigo. Sentía una gran aversión hacia su marido debido a diversas infidelidades y les lavaba el cerebro a las niñas, diciéndoles que todos los hombres eran unos bastardos. Los terribles abusos de los que fue víctima Tracy Wigginton se vieron reflejados en un prematuro comportamiento antisocial. Fue expulsada de un par de colegios por golpear e intentar abusar sexualmente de un par de compañeras. Sus conductas violentas fueron en aumento tras terminar los estudios y llegó a golpear a su propia abuela en un par de ocasiones. No tenía reparos en ocultar su lesbianismo y a la edad de 17 años se presentaba ante los demás con el nombre de Bobby. Tiempo después contrajo matrimonio con una mujer, pero la relación no duró demasiado. En 1985, y tras la muerte de sus abuelos, heredó 35.000 libras, las cuales dilapidó rápidamente en lujos, fiestas y droga. Sumida en una depresión tras su fallido matrimonio y haber malgastado su dinero, se comprometió con un sujeto para tener un hijo. Sin embargo, sufriría un aborto espontáneo que truncó sus deseos de ser madre. Trabajó como portera de un bar para homosexuales y aparentemente también se dedicó a la prostitución, además de mantener varias relaciones con otras mujeres, hasta que conoció a Lisa Tachinsky, una joven sumisa, depresiva, con tendencias suicidas y graves problemas de autoestima. Años más tarde, Tachinsky aseguraría que Wigginton estaba obsesionada con el vampirismo y las películas de terror. A veces las miraba durante horas, repitiendo una y otra vez las escenas más sangrientas, fantaseando con cometer un asesinato. Tachinsky era sumamente dependiente y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para que su nueva novia no la abandonara, aunque tras el crimen no pudo soportar la presión y terminó por delatarla. Para varios especialistas, Tracy Wigginton era una psicópata de manual. Carismática, manipuladora, egocéntrica, calculadora y fría, capaz de asesinar a otra persona simplemente por placer sádico y al mismo tiempo impresionar a sus amigas. Y aunque parecía incluso orgullosa de su inmerecida fama, algunos psicólogos creían que a raíz de su infancia traumática, Wigginton presentaba rasgos de trastorno de identidad disociativo. Tras ser sometida a hipnosis, efectivamente afloraron al menos 4 personalidades que entraban en conflicto. Sin embargo, esta no fue considerada como una prueba válida para evadir la responsabilidad de su crimen o la pena de cárcel. Varios expertos descartaron esta evidencia. Es más, aseguraron que se trataba de una farsa y que Wigginton simplemente estaba actuando. Finalmente, Tracy Wigginton se declaró culpable del cargo de asesinato antes de que comenzara el juicio, por lo que a finales de enero de 1991 fue condenada a cadena perpetua con un mínimo de 13 años, sin necesidad de que se llevara a cabo ningún proceso judicial. A pesar de reconocer la autoría del crimen, negó haber bebido sangre de la víctima o haber asegurado a sus amigas que era un vampiro. El 31 de enero de ese mismo año, Lisa Tachinsky, Kim Jervis y Tracy Vaugh se presentaron ante la Corte Suprema de Queensland y se declararon inocentes de todos los cargos, afirmando que Wigginton fue la autora intelectual y material del asesinato. El proceso de las tres involucradas conseguiría una enorme cobertura mediática. Los titulares que anunciaban el juicio de las vampiras lesbianas asesinas resultaba demasiado atractivo para la prensa amarillista como para no publicarlo en primera plana casi todos los días. Cientos de curiosos, reporteros y camarógrafos rodearon el edificio, incluyendo grupos feministas y la Asociación de Lesbianas de Brisbane, quienes aseguraban que el crimen había sido provocado por la misoginia y el machismo imperante en el país. A su vez, los más conservadores culpaban a las subculturas ligadas a la hechicería y el vampirismo. La defensa de las tres jóvenes se basó en los informes psiquiátricos que definieron a Wigginton como una psicópata intimidante y manipuladora. Lisa Tachinsky claramente sufría problemas mentales y tenía un nutrido historial clínico que lo avalaba. Había intentado suicidarse más de 80 veces, por lo que sus abogados aseguraron que se trataba de alguien vulnerable. Tracy Baugh era una chica inmadura e impresionable, que además no tuvo mayor implicancia en el crimen, más allá de ser testigo de lo que estaba ocurriendo. El perfil psicológico de Kim Jervis, sin embargo, resultó más complejo. Quedó claro que había comprado una de las navajas de mariposa, idéntica a la que poseía Wigginton, porque la admiraba y hasta cierto punto sentía una fascinación morbosa por la muerte. En su vivienda se encontraron varios objetos ligados a la brujería e incluso una lápida que robó desde una tumba, la cual había colgado en una de las paredes. También decoraba la casa con fotografías de cementerios y muñecas con cuchillos que escenificaban asesinatos. Finalmente, Lisa Tachinsky fue encontrada culpable de asesinato y Kim Jervis de homicidio involuntario, y ambas fueron condenadas a cadena perpetua con un mínimo de 13 años. Tracy Baugh sería absuelta de todos los cargos y puesta en libertad. Tracy Wigginton resultó ser una presidiaria sumamente conflictiva. Estuvo cumpliendo condena en la cárcel de mujeres de Bogle Road, en Brisbane, y posteriormente en Namimba, en donde tuvo varios problemas con el resto de las reclusas. En el año 2006, fue acusada de agredir a una compañera y también a un guardia. Después de 4 apelaciones para reducir su condena, las cuales fueron rechazadas, Wigginton sería puesta en libertad el 11 de enero del año 2012, tras casi 22 años de encarcelamiento. Aunque aseguró en una entrevista que se sentía arrepentida de su crimen y que incluso una de las sobrinas de la víctima la disculpó públicamente, lo cierto es que su comportamiento continuó labrándole una mala reputación. El portal de noticias 9 News dio a conocer en el año 2019 las inquietantes publicaciones de Wigginton en sus redes sociales, en las cuales hace alusión a la brujería, el vampirismo e incluso el canibalismo. Bajo el seudónimo de Auburn Fairchild, ha subido memes y frases amenazadoras como "entra en pánico porque he vuelto" o "no te metas con los dragones porque eres crujiente y bueno con ketchup". También incluyó fotografías de demonios, cementerios o esqueletos humanos reales. Considerando el contexto, claramente resultó ofensivo para varias personas. La esposa y los hijos de Edward Baldock declararon a 9 News que aquellas publicaciones eran una burla para la familia. Mientras tanto, Tracy Wigginton sigue viviendo en Queensland, aunque su estado de salud es complejo. Aumentó dramáticamente de peso y sufre de dolores crónicos de espalda y rodillas, lo que le impide moverse con facilidad. Mientras estuvo en la cárcel, contrajo hepatitis C por compartir agujas reutilizadas para inyectarse drogas, lo que le ha acarreado un severo daño hepático. Tiene estrictamente prohibido ponerse en contacto con Lisa Tachinsky, Kim Jervis, Tracy Baugh o los familiares de su víctima. Tampoco puede obtener ningún tipo de beneficio económico vendiendo su historia a los medios de comunicación, novelistas o guionistas. Aún a día de hoy, a sus 56 años, sigue siendo una de las mujeres más odiadas de toda Australia. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen.